Uno de los pasajes del día de hoy va a ser el Salmo 50. Salmo 50. Estaré leyendo desde el versículo 9. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabrios de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso de comer carne de toros o beber sangre de machos cabrios? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero al impío, Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces en él. Y con adúlteros te asocias, das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal tú como tú, pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadece y no haya quien os libre. Así dice la palabra del Señor. Buenos días. Continuaremos en este día nuestra serie en el libro de los Hebreos. Y estamos en el capítulo 13, que es el último capítulo. Y hoy en día nuestro tema es los sacrificios del cristiano. Hebreos 13, déjame leer los dos versículos que vamos a ver en este día. Versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es muy apropiado en este día de que veamos este tema del sacrificio del cristiano. Estamos pensando en este día. Pensamos sobre los que entregaron sus vidas en defensa de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra nación, nuestra libertad. Y Cristo dijo, no hay amor tan grande que cuando un hombre pone al lado su vida por sus amigos. Es apropiado entonces que no nos olvidemos de los sacrificios que otros han hecho. Y le damos gracias a Dios por eso y por nuestros antecedentes. Igualmente, le damos gracias a Dios por los que están activos en la defensa de nosotros. La semana pasada vimos la personalidad eterna de Cristo Jesús. Él dijo que no cambia. Cristo es igual ayer, hoy y para siempre. También vimos que Cristo Jesús ha ofrecido la única o el único sacrificio que puede ser ofrecido por el pecado. Solo hubo un sacrificio que puede quitar el pecado. Y ya fue hecho. No se puede repetir. Nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, no sacrificios de animales, pero de sí mismo, para redimir un pueblo hacia él mismo. El escritor de los Hebreos dice que él sufrió afuera del campamento, donde los cuerpos de los animales se quemaban. Cristo sufrió por fuera de la pared de la ciudad. ¿Por qué? Pienso yo que era porque Jerusalén o el templo no es donde Jesús sufrió. Él sufrió fuera de la ciudad, porque la ciudad que iba a continuar no era Jerusalén, no era la que iba a seguir. La ciudad que iba a seguir hacia adelante era la ciudad de Dios, el reino de Dios. Por eso él sufrió fuera del campamento. Y el escritor nos dice que estamos buscando esa ciudad que es eterna. Si la única o si el único sacrificio por pecado ya se ha hecho y debemos buscar primeramente su reino y su justicia, ¿qué tipo de sacrificio un cristiano puede hacer? Somos sacerdotes, ¿verdad? La iglesia dice, somos real sacerdocio, nación santa. Un sacerdocio ofrecen algo, hacen sacrificios, y si el único sacrificio por el pecado ya ha sido hecho, por el pecado, está siendo hecho por nuestra redención, ¿qué tipo de sacrificio podemos ofrecer como un real sacerdocio? Somos, como hemos visto en este estudio, somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Escúchalo por el internet. Cuando hablé sobre Melquisedec, mira hacia atrás en la página web, escucha el sermón sobre Melquisedec para entender el tema de nuestro sacerdocio. Cristo fue un sacerdote en el orden de Melquisedec, igual nosotros. Versículo 16 nos habla del sacrificio del creyente, que son tales sacrificios que agradan a Dios en palabra y en verdad. El fruto de labios que confiesan su nombre y de alabanza. De alabanza. Si te preguntas por qué cantamos, por qué hacemos palmas, por qué gritamos a veces, se escuchan los amén del balcón. Hacemos esto porque es parte de ofrecer un sacrificio a Dios. Como un sacerdocio, ofrecemos el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y lo maravilloso es que cuando nuestros labios confiesan su nombre y ofrecemos nuestras alabanzas, son como si Dios estuviera recibiendo un sacrificio de olor, un sacrificio que ha sido quemado con fragancia. La fragancia de un sacrificio que ha sido quemado. ¿Pero qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? Que Dios es dueño de todo, que Él es dueño de todo, y Dios ni siquiera necesita un sacrificio. No es que Él necesite un sacrificio a nosotros. Él ya es dueño de todo. Cuando ofrecemos labios, el fruto de labios que confiesan su nombre, agradecemos a Dios. La única manera que podemos hacer esto es a través de Él. Versículo 15. A través de Cristo Jesús. No puedes ofrecer alabanzas a Dios de alguna manera, no hay una manera fuera de Cristo Jesús. Es a través de Él, mediante de Él y su sacrificio, de que ofrecemos estos sacrificios a Dios y le bendecimos. El fruto de labios que confiesa en su nombre. Este es el nuevo camino que ha sido abierto para nosotros, queriendo decir que cristianos son los únicos legítimos sacerdotes. No hay otro tipo de sacerdocio, no hay otra manera de ir a Dios que a través de Jesús. Estos sacrificios entonces son sacrificios espirituales. No tienes que ir al campo, buscar un animal y ofrecerlo. Esto es un sacrificio espiritual. se nos depicta en el Antiguo Testamento. Por eso se lee en el Salmo 50 lo que Dios buscaba. Levítico 7 también habla de esto. Pero se nos recuerda que los creyentes, sus vidas, sus palabras, ahora son sacrificios espirituales. No pueden remover el pecado. Tu alabanza no va a remover el pecado. Solo el sacrificio de Cristo remueve el pecado. Pero sí reflejan un agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Todas nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por la misericordia de Dios, presentas tus cuerpos como un sacrificio viviente, santo y aceptable a Dios, cuyo es tu servicio a Dios, para que nuestras vidas en su totalidad sea una ofrenda a Dios. Versículo 15 dice que hacemos esto continuamente, no en ocasión, no cuando nos dan ganas, no cuando es conveniente para nosotros, pero hacemos esto, alabamos a Dios, como dice Pablo en Tesalonicenses, regocija para siempre, ora sin cesar, en todo, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. De acuerdo a ti, en todo, dad gracias. Si quieres pasar adelante de tus problemas, tus ansiedades, la mejor medicina dada en la Escritura es de dar gracias. De dar gracias. Dar gracias en todo y ofrecer un sacrificio a Dios. Y eso es lo que estás haciendo. Cuando confesas de Dios, confiesas su nombre, estás ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios. El escritor está citando Osea 14, que estamos ofreciendo el fruto de nuestros labios. Esto demuestra el agradecimiento a Dios. Ahora, ¿esto solo ocurre privadamente? Sí, también ocurre corporalmente, como los domingos cuando nos reunimos. Ocurre en nuestra vida privada, en confesión, día tras día. La escritura aquí no solo está hablando sobre la reunión de los domingos o hasta algo privado ante Dios, que es una disciplina diaria del cristiano. Está hablando de que en nuestra vida cristiana confesamos su nombre. Confesar su nombre quiere decir que reconocemos su nombre y que vivimos consistentemente con esa confesión. Es insuficiente entonces los domingos ofrecer alabanzas y el lunes mentir. No es suficiente confesar a Dios el domingo y después rechazar a Dios en el trabajo el miércoles. No nos vergüenza, da vergüenza su nombre. Eso es un sacrificio a Dios. Es nuestra obra sacerdotal cuando nuestra confesión está igual que nuestra profesión. Diariamente. El sacrificio de nuestras palabras da honra a Dios y constituye este sacrificio demostrando la confesión de su nombre. Es algo que es obstaculado por el temor del hombre. En nuestros días, muchas veces, ser preocupado por lo que puede pasar si confesamos su nombre, cómo van a responder los demás. El fruto de nuestros labios puede desagradecer a Dios cuando faltamos de confesar a Dios. Jesús dice, el que honre a mi Padre ante los hombres, yo les honraré ante Dios mi Padre. La alabanza y el fruto de los labios constituye como un sacrificio porque cuesta algo. Cuesta algo ofrecer alabanzas y dar gracias a Dios. Hay un precio para cada sacrificio. Si eres un sacerdote en el Antiguo Testamento y ofreces un sacrificio, esto no era algo gratis. Los corderos limpios, costaban dinero, costaba algo. Y la razón de que estos sacrificios se llaman sacrificios son porque tienen valor, cuestan algo. Tiene que ver con estar enfocado en Dios y no en el hombre, no en sí mismo. Dar gracias a Dios en cada momento es de moverse, de estar enfocado en sí mismo a estar enfocado en Dios. Muchas veces no queremos dar gracias, no queremos dar alabanzas, no nos dan ganas de confesar y reconocer su nombre. No es conveniente, ¿verdad? Nuestra primera respuesta en cada circunstancia es de dar gracias a Dios. No estoy diciendo que es fácil, que sea fácil para mí. Hay muchas circunstancias en las cuales no me dan ganas de decir gracias, pero por eso es un sacrificio de dar gracias, de alabar su nombre. Quiere decir que en algunos momentos debemos de recibir rechazo de los demás. Quiere decir estar afuera del campamento. Confesar su nombre, reconocer su nombre, quiere decir que muchas veces vamos a estar fuera del campamento, en una cultura donde no reconocer a Dios, eso es lo que domina. Entonces vamos con Él recibiendo su rechazo como un sacrificio. Si quiere decir perdurar cuando somos rechazados por el mundo. Quiere decir una vida gobernada por su palabra, cuando nuestras palabras quieren decir algo. En nuestro día las palabras no tienen valor. La gente habla como quieren, hacen promesas. Muchas veces escuchamos malas palabras en la televisión y es aceptable y es en nuestro ambiente. Cuesta algo dar un sacrificio de alabanza. El Salmo 50 dice, todas las bestias, todo es de Dios. Todo es de Dios. No podemos ofrecer algo a Dios que no es de Él. Pero lo que sí podemos hacer es ofrecer gracias a Dios. Darle gracias a Dios, al Altísimo. Eso es lo que podemos hacer, ofrecer alabanzas a Dios. Podemos ofrecer alabanzas y dar gracias a Dios, bendiciendo su nombre. Todo Lebanón es insuficiente por un sacrificio, dice la palabra de Dios. No hay nada que podemos hacer para ganar nuestra salvación o tener mérito por algo que hemos hecho, algo que nos va a poner en favor a Dios. Cristo ya lo hizo. ¿Hay un deseo en nuestro corazón entonces de darle gracias a Dios, a su nombre, por todo lo que ha hecho, por todo quien es? El Salmo dice, alabaré a Dios con un cántico, magnificaré en agradecimiento, y esto será bendición a Dios, más que un animal a Él. Cuando alabamos a Dios y le damos gracias, esto le trae más placer a Dios que cualquier de los sacrificios, sea de animal o sea de incenso. Thomas Watson, el puritano, Pastor David me envió esta cita. Él hablaba sobre este privilegio y esta obligación. Él dijo esto: exaltemos a Cristo en nuestros corazones. Adoremos a Él. No le podemos levantar más alto de los cielos, pero sí en nuestros corazones. Exaltémoslo en nuestros labios. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Nuestras lenguas deben ser los órganos de esos templos. Obedeciendo a Cristo, le exaltamos. Exaltémonos en nuestras vidas, viviendo vidas santas. Esto es la religión verdadera, cuando hombres y mujeres viven vidas santas. Ninguna doxología o oración puede exaltar a Cristo como una vida santa. Exalta su nombre cuando sus seguidores caminan de manera que le trae placer a Dios. Y el segundo sacrificio que vemos aquí es el del amor. El primero, de alabanza, y versículo 16, de amor. Y no os olvidéis de hacer el bien y de ayudar mutua, porque de tales sacrificios te agrada Dios. Si quieres agradecer a Dios, estos son los sacrificios que les traen placer. En otras palabras, las palabras no son suficientes. Son importantes, tienen importancia, pero en sí mismo, en sí, no son suficientes. Nuestro sacrificio de alabanza es incompleto si es solo en palabra. Tiene que ser en obra también. Y este versículo nos muestra esto. Dos ilustraciones de cómo este sacrificio se puede ver. Haciendo el bien y compartir con los demás. No es tan complicado, ¿verdad? Dar gracias y alabanzas. Y haciendo el bien y compartir con los demás. Esto no hubiera venido a las mentes de los creyentes judíos, no siendo como algo de simplemente hacer bien para los demás. Acuérdate que esta era una iglesia hebrea de judíos y estaban siendo recordados por algo brevemente de hacer el bien y de compartir. ¿Y qué hubiera venido a su mente? Los requerimientos de la palabra de Dios, de su ley. Lo que no hubiera venido a su mente era el concepto griego de lo bueno y lo bonito. Los griegos eran muy buenos en agradecer o en alabar las cosas que se ven bien. Esto no era lo que estaba en mente de la iglesia. No era algo sin contenido. Lo que vino a la mente de los hebreos era la ley de Dios. San Pablo dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso es lo que hubiera venido a la mente de estos creyentes. Cuando el apóstol dice, no te olvides de hacer el bien, ellos no necesitaban una lista de qué es hacer el bien. Ellos ya lo reconocían. La ley de Dios. Solo necesitaban ser recordados. Más nada. No te olvides de hacer el bien. El segundo, o la segunda palabra, es un término específico en griego, koinonia. Koinonia. Quiere decir compartir lo que tenemos, siendo nuestro dinero, nuestro tiempo. Esta es la respuesta de qué hacemos a Cristo por lo que ha hecho a nosotros. Sacrificios de buenas obras que le traen placer a Dios. Un puritano, Matthew Henry, dice esto. Debemos, de acuerdo a nuestro poder, complacer las necesidades de los hombres, no solo tener un sacrificio de palabra, pero un sacrificio de buenas obras. Y esto debemos hacer y debemos demostrar en este altar y regocijar no en nuestras obras, sino nuestro sumo sacerdote. Y con tales sacrificios, Dios es bendecido. No estoy siendo inconsistente con los comentaristas del pasado. Estos son los sacrificios que debemos ofrecer. El llamado de buenas obras, eso está aquí en toda la Escritura. Y es algo que se ve muy simple, ¿verdad? Si necesita ser mencionado, si necesita ser explicado, aunque se ve simple. Los apóstoles no estaban introduciendo algo nuevo. La Biblia de la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. Cuando se les hablaba a estos creyentes sobre buenas obras, ellos no pensaban sobre el Evangelio. Ellos no tenían en sus manos los evangelios, los manuscritos del evangelio. Ellos tenían los manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo dice, similarmente en Romanos 12:13, comparte con los creyentes de necesidad y ofrece hospitalidad. Hablé de esto hace unas semanas atrás. En 2 Corintios 9, 6 al 13, él dice esto. El punto es esto. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así decía el Antiguo Testamento. El que suple para dar es el que va a suplir para los demás. Y el que administra, suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual, por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Vemos cómo el apóstol Pablo menciona el Antiguo Testamento. Esto es un tema consistente en la Escritura. Muchas veces nos olvidamos de esto. Pablo dice en Filipenses 4:18, pensando en un regalo que él recibió, cuando recibió un dinero, él dice esto. Él dice que es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Así, él habla del dar. Son sacrificios aceptables a Dios. Pienso que este tema de sacerdocio y sacrificio tiene que ver con lo que hemos aprendido sobre Cristo Jesús y su sumo sacerdocio. ¿Cómo le podemos servir como sumo sacerdote? Este es el llamado de cada siervo de Dios, de cada creyente. Sin estas obras, nuestra confesión no tiene valor. Déjame explicar algo aquí. Estos son recuerdos de la palabra de Dios, de la ley de Dios. No nos da una lista en este versículo. Estos son recordatorios de cosas que ya se han dicho. Es importante entonces que muchas veces aquí en Westminster criticamos diferentes cosmovisiones del mundo, perspectivas de la realidad, diferentes ideologías. Mucha gente le gusta esto, para otros es una lucha entender esto. Criticamos el marxismo cultural, el peligro de que el Estado tome más y más control, diferentes ideas marxistas que existen en nuestra sociedad. Y el resultado, muchos piensan que, en conclusión, que los creyentes no les importan el pobre. O que los creyentes no tienen amor por el necesitado. Y que de alguna manera no tenemos compasión porque no apoyamos una ideología. Estos partidos socialistas no se llamaban cristianos, el Partido Socialista Cristiano se llamaba muchos. Y la conclusión es que este púlpito es político. Ahora, el púlpito, su propósito no es de ser político, pero sí hay implicaciones políticas de todo lo que enseña la Biblia. El reclamo que Cristo es Señor. Siempre van a haber implicaciones a cada área de la vida, incluyendo la política, cuando exponemos la palabra de Dios de una manera fiel. Ahora, aunque criticamos estos puntos de vista, no quiere decir que hay una falta de compasión o amor al pobre. Es lo contrario. Si ves los ministerios de nuestra iglesia donde hay más énfasis, por ejemplo, Safe Families, ayudando a familias en necesidad, niños en peligro, nuestra clase DSL, nuestro fondo de benevolencia, ayudando a personas que no pueden comprar su comida, pagar su renta, nuestro food bank, nuestro centro de el Pregnancy Care Center. Estos no son ministerios que no apoyan al necesitado. Estos son el énfasis de ministerios en esta iglesia. Hasta la escuela que estamos creando, queremos proveer ayudas para niños que no pueden, que sus padres no pueden pagar. Ahora, sin entrar a tanta defensa sobre los ministerios aquí, es para mostrar que una prioridad de que la única cosmovisión que le importa al necesitado no es el marxismo cultural, pero la iglesia y la Biblia. La Biblia no le importa de estar en la izquierda o en la derecha, no se define en la manera que en la Revolución Francesa, donde se sentaban la gente, tiene que ver con la justicia, hacer el bien, sacrificios cristianos. Ahora, lo que la Escritura sí le importa es que nuestra fe de alabanza a Dios no sea palabrerío. Eso es lo que le importa al escritor. No te olvides, dice el escritor, de hacer el bien. Comparte. No hay manifiesto del comunismo aquí. Haz el bien y comparte. Da generosamente. La iglesia y la sociedad, créelo o no, requiere dinero. Todas sociedades civilizadas requieren financiación. Todo lo que ocurre, todo lo que se necesita hacer, se hace con dinero. No nos gusta hablar con el dinero, ¿verdad? En Inglaterra, cuando era pequeño, se decía que habían tres cosas que no podías hablar. Eran relaciones matrimoniales, el dinero y la política. Y uno crece con esta idea que uno nunca puede hablar sobre el dinero. Pero la iglesia tiene que hablar por el dinero porque la Biblia habla sobre el dinero. La Biblia tiene que decir mucho sobre el dinero. Cualquier institución social, para que crezca, necesita dinero, incluyendo el Estado. No va a existir de otra manera. No va a haber policía, no va a haber un servicio militar, no van a haber quienes reclaman los impuestos. Entonces, la iglesia necesita dinero, el Estado, cada persona necesita dinero. ¿Están conmigo? Todo necesita dinero para que pueda seguir hacia adelante. Los creyentes, entonces, se les da un medio de financiación que operó la iglesia por siglos. Y lo que pasa es que cuando la iglesia no tiene esta financiación, va a venir el Estado y toma control de estas áreas. Financiación social quiere decir poder. Es muy simple. La raíz de la provisión bíblica de compartir no es una idea marxista, pero es el diezmo, el diezmo. Y prestar también. Voy a hacer una distinción del diezmo y de prestar. Acuérdate que en la Biblia y en la historia del occidente no había un impuesto en la propiedad o un impuesto de tus ganancias, pero había un impuesto para los que eran más de 25 años para que el Estado pueda ejercer justicia. ¿Por qué? Porque el Estado no es dueño de la tierra. Y hasta que comprendas las cosas teológicamente, no vas a poder comprender las cosas socialmente. Porque el Estado no tiene título de la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Es de Dios. La tierra es de Dios, todo lo que está en ella. El impuesto es un reclamo a ser dueño de algo. El Estado, entonces, en la Escritura, no es dueño de la tierra, es Dios. Hay muchos versículos que explican esto. Solo Dios puede darle un impuesto a la tierra. Cuando el Estado lo hace, está tomando posición de Dios. Esto es en la historia del occidente. Te lo puedo comprobar. Inmunidad de impuesto en la tierra quiere decir libertad. Quiere decir que tu tierra no va a ser tomada de ti, que no vas a ser empujado a tu tierra por otro poder. El diezmo entonces es una ofrenda a Dios por poder usar su tierra. ¿Escuchaste eso? El diezmo es el impuesto de Dios para que podamos usar su tierra. Eres el dueño de esa tierra. No estás dándole un regalo a Dios, un don a Él. Solo lo que está más allá del diezmo es una ofrenda. Veamos entonces la generosidad de Dios comparado al Estado. Él requiere 10% y nos llama a dar ofrendas y regalos más encima de eso, sin compulsión. El Estado toma 40-50 de impuestos si sumas todo. El impuesto, entonces, es puesto por Dios, o el diezmo ha sido puesto por Dios, y no dar diezmo es pecado. Muchos de ustedes en la clase de membresía han preguntado sobre esto. Jesús o el apóstol Pablo nunca pusieron al lado el impuesto, o el diezmo, perdón. Lo suponían, y hablaban del diezmo como algo que ya se tenía que hacer. Jesús habla sobre esto, que no son los sacrificios que importan, incluyendo los diezmos, pero hacer la justicia y ofrecer el amor. Ya hemos visto que Abraham pagó un diezmo a Melquisedec. Cristo Jesús es nuestro Melquisedec. Entonces, a él le damos nuestro diezmo como nuestro rey sacerdote. El reino de Dios no es simplemente pasar un sombrero para que damos unas monedas al reino de Dios. Debemos cambiar la manera que pensamos sobre el dinero. En nuestro mundo, se ve que la iglesia es simplemente un grupo que está pasando un plato para que se reciba dinero. Así yo lo veía como niño pequeño en la iglesia anglicana. La iglesia no es un cuerpo que pide dinero. Dios es dueño de todo y Él requiere a nosotros su impuesto por la tierra y nos promete bendición por la obediencia. Lo debemos a Dios, a Cristo Jesús. Ahora, los sacerdotes sabían que este dinero se usaba para la educación religiosa y las necesidades de los israelitas. El welfare se traía o se administraba a través de la iglesia, la educación, el bienestar del pueblo y servicios de salud, hospitales. Por años, por siglos, en el occidente se coleccionaba el diezmo. Ahora, muchas veces, y no estoy de acuerdo de esto, el gobierno pedía diezmo y esto era mandatorio. ¿Por qué? Porque si la iglesia no tenía el diezmo, los pobres no se les daban provisión. George Washington en Estados Unidos se disgustó cuando Virginia repeló esta ley. No estoy inventando esto. Estamos muy acostumbrados a pensar de una manera socialista. No pensamos sobre la significancia del diezmo. Desde el cuarto siglo, los estados decían que cada ciudadano tenía que pagar el diezmo. Y al iniciar el siglo XIX, estas leyes comenzaron a desaparecer a través de movimientos revolucionarios. La función del Estado tenía que ver más con la justicia, algunos servicios públicos como el correo, y no mucho más. Déjame leerte una cita sobre que un escritor dijo sobre Canadá. En 1940, una comisión real dijo que Canadá era una comisión que seguía la prescripción de Adam Smith y que el Estado estaba practicando su función cuando daba servicios de defensa, de justicia y diferentes obras públicas. Los gobiernos de Norteamérica tomaban su responsabilidad de mantener un orden interno, pero con poco dinero. La Fundación de Canadá y muchos años después, los líderes de Canadá querían más impuestos, no querían tantos impuestos para que el Estado no crezca tanto. El impuesto de la propiedad personal en municipalidades en Canadá era algo original de Estados Unidos, no de Inglaterra. Y este país abandonó estos impuestos años atrás, siglos atrás. En el siglo XIX, el gobierno canadiense copió el sistema de impuesto de Estados Unidos y lo continuó hacia adelante. El impuesto introducido en 1917, el impuesto de ganancias, 55 años después de que el primer impuesto de ganancias fue establecido en Estados Unidos. El impuesto de 1917 de la guerra parecía al que comenzó Estados Unidos. En otras palabras, la mayoría de los canadienses no reconocen que los impuestos de propiedad y de ganancias es algo moderno en este país. De hecho, el impuesto de 1917 era algo temporal. El impuesto de ganancias fue puesto en Ontario en 1936. ¿Quién paga entonces por las necesidades de los pobres, los hospitales, todo lo que ocurría en Canadá y el imperio inglés? No era Santa Claus, era la iglesia. La iglesia cristiana. Todas las provincias en Canadá esencialmente introducieron los impuestos de ganancias en los 1930. Ahora, eso es para decir que el robar, hasta si es por el Estado, todavía es robar. Lo puedes poner en la ley, pero no quiere decir que es algo justo y correcto. Vemos entonces que nuestras economías se han desarrollado mientras el diezmo ha desaparecido. Mientras el diezmo ha desaparecido, Nuestras economías de subsidio están creciendo. El ateísmo fue parte de esto, creando instituciones enormes de bienestar que necesitan millones de dólares para que crezcan. Esto es un poder moral que rechaza a Dios. ¿Y qué pasa? Tú y yo terminamos librando delincuentes bancarios que el gobierno de Canadá quiere que hagamos. Y requieren que nuestros hijos y nuestros nietos sigamos haciendo lo mismo con estos impuestos que no debemos pagar. El poder contra el necesitado y el poder incrementa en la vida de los ricos. Esto es lo que ha pasado en las sociedades donde la ley de Dios es rechazada y el socialismo es levantado. El diezmo, entonces, da derecho a la propiedad. Sé que estoy poniendo impuesto en tu cerebro en este momento, pero esto es importante, aprender en la iglesia. ¿Por qué tenemos una ofrenda? No es simplemente para pasar un plato por ahí. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué damos un diezmo? ¿Para qué le damos a Dios? Cuando vemos la ley de Dios, esto protege la propiedad del robo. No puedes robar algo que es posesión corporal. Protege también la propiedad de la lujuria, de la avaricia. El dar con un corazón alegre provee libertad y protección de nuestras propiedades. Crea una sociedad libre, basado en el amor y compasión, no en coerción. Si todos los creyentes dan diezmos, ¿cuántas escuelas, hospitales, agencias de bienestar se pudieran volver a restablecer? No es una idea nueva, es una idea muy antigua, solo que nos hemos olvidado de esto. La mayoría de ustedes se han olvidado de esto. En parte es mi culpa, pero estoy recordando sobre esto. El diezmo provee un teológico y espiritual motivo de acción, no uno sentimental o impulsivo. Los lugares que hoy reciben más dinero muchas veces son los que tienen más palabrerío de ventas. Siempre damos porque algo mueve nuestro sentimiento o mueve mi conveniencia. En vez de pensar la razón de dar, una razón teológica y espiritual. Los creyentes entonces no rechazan la idea de ofrecer dinero para financiar y proveer para los que están sufriendo problemas sociales. Estoy diciendo que el sacrificio cristiano es lo que va a ofrecer libertad y ayuda a los pobres. Lo que no queremos es ver que el poder del Estado crezca de una manera tan grande que no tenemos libertad. El financiamiento va a ser proveído por el Estado, un Estado que no puede amar al pobre, o por hombres y mujeres de Dios que creen en la ayuda mutua y la gloria de Dios. El diezmo del creyente, entonces, tiene una función social muy grande que tiene que ser restaurada. Hay que restaurar esto. El Estado no va a convertirse más pequeña. César no va a ser más pequeño hasta que los cristianos restauren el diezmo. La idea de que el Estado crezca más y más es algo malo, pero no va a parar hasta que nosotros tomemos una decisión y ofrezcamos una alternativa. El diezmo, entonces, es una revolución cristiana. ¿Quieres ser un revolucionario? Olvídate de Karl Marx. Si quieres ser un revolucionario, lee tu Biblia y aplícala. La revolución cristiana es en causa de compasión, de libertad y de verdad. Como nuevos sacerdotes. Los apóstoles nos dicen esto. No olvides esto, porque con estos sacrificios, Dios es agradecido. No esperes hasta que los impuestos caigan para que comiences a dar, porque no van a ser más bajos. O no esperes para que cambien tus circunstancias y digas, después voy a dar cuando se vayan mis problemas, pero comienza ya. Lo que queremos que pase es que las instituciones tomen su rol que la Biblia dice que deben tomar. El cristianismo bíblico no tiene que ver con crear una institución enorme, pero tiene que ver con crecer una institución que es llamada el Reino de Dios. Es algo que es orientado hacia la familia, orientado hacia el bienestar de los demás, ayudar a los que están marginados, no solo dar un regalo a alguien, pero enfatiza compartir, dar, prestar sin interés, y todo esto como acto de adoración a Dios. Como dice la Escritura, en el lugar donde Dios quiere que su nombre se mantenga. Ese es el propósito del diezmo y de hacer el bien, un sacrificio espiritual. Un texto que no nos gusta es que si el hombre no trabaja, no debe comer. Si un hombre puede trabajar y no trabaja, no debe comer. No es licencia para darle a cualquiera. La generosidad es un mandamiento de Dios. No es algo que Él quiera que hagamos, es un mandamiento. En tantas teorías de que hay al frente de nosotros, se dice que todo debe ser del Estado, pero con estas ideas, los hombres no son librados, sino son hechos esclavos. Escucho muchas veces, yo soy el pastor, escucho a muchos estudiantes como todavía le gustan la idea del marxismo. Lee la vida sobre él, y después lee lo que la ideología de Karl Marx ha producido en el siglo XX, y ahora sí regresa, y cuéntame qué has aprendido, y cuéntame qué es el bien de que ha hecho. Muchas veces la gente piensa que es compasión, pero no es así. Alguien dijo que en estas ideas, el ayudar se convierte en el control de los demás. En otras palabras, estas ideas antibíblicas lo que hacen es estas ideas son disfrazadas por el anhelo del poder. Esa no es la motivación de que la Escritura nos da. Por sus frutos los conocerás. No quiero concluir con lo negativo. Quiero terminar con una cita bíblica. Pero déjame decir algo. Déjame decir algo breve. Es el privilegio estar aquí. Tengo el micrófono. Quiero decir unas cosas sobre Karl Marx. Él fue un judío, pero como muchos de sus días, odiaban los judíos. No le gustaba su industria, Y él decía que el Dios judío era dinero y que el Dios del Antiguo Testamento era dinero. Él dijo esto abiertamente. La mayoría de la razón de que Karl Marx estaba en tanta deuda, quienes sus deudas eran para judíos. Ahora, él fue a la mejor universidad en su día, en Berlín. Él no era un hombre que estaba saliendo de un lugar pobre. Él era de la clase media. Él era una persona que no le gustaban los escolares. Él era marcado por un deseo, no solo de descubrir, no era marcado por esto, pero lo que él quería era su visión apocalíptica de la realidad. Alguien dijo que las ideas de Marx se podían resumir en esto. No tengo tiempo de hablar sobre las personas que él anhelaba imitar y los de la clase media. Los dueños de propiedad, los de clase media y los trabajadores que no tenían clase. Y ellos eran los que no tenían clase, los trabajadores, los que iban a redimir al mundo. Ahora, Karl Marx nunca entró a una fábrica, a una mina, aun cuando se le invitaba para que él pueda ver lo que estaba ocurriendo. Su amigo Frederick Engels lo invitó. Él decía que revolucionarios que querían trabajar, él no les gustaba. Eliminó muchas posiciones de otras personas a través de sus palabras. En otras palabras, su carácter, su vida, no era un ejemplo para los demás. Esta es la alternativa de que el mundo hoy ofrece para el diezmo. Él era un hombre violento. Él quería violencia. Él no podía usar el dinero. Tenía tantas deudas y explotaba a los que estaban alrededor de él. El régimen de Marx se reflejaba en su vida. ¿Cuántas veces él tuvo que ir a la cárcel porque tenía armas? Fue un abusador, una persona que no quería democracia. Se le dijo que, hasta por sus compañeros, que tenía una ambición para el poder, y aunque no creía en Dios, creía en sí mismo y quería que todos los demás alrededor de él le sirvan. Era una persona que no quiso terminar de estudiar, no tenía disciplina, bebía casi todo el día, constantemente estaba en deudas que no podía pagar. Era una persona que gastó mucho dinero de su familia. Nunca ni siquiera tuvo un trabajo. Por eso es que me anima este tema. Él ni siquiera sabía que era un trabajo. Fue responsable y cargó sus padres con sus deudas. Su madre al final paró de proveerle. No tuvo su esposa a su lado. Ella se fue de él, algo de que él quería. Karl Marx fue un hombre que vivió su vida no de trabajar, pero por dineros que se le daban, algo que su esposa no le gustaba y al final lo dejó. No te sorprende, pero su esposa se embarazó, pero él no quiso reconocer el hijo. Karl Marx, entonces, un delincuente, alguien que no quería trabajar, y un hipócrita fue él. Su ira es reflejada en los regímenes de que adoptaron su filosofía. Si quieres leer de esto, lee el libro de Paul Johnson, un historiador. Él habla sobre todo esto. Ahora, esa es la otra ruta de la financiación social. Coerción, redistribución de los bienes por un Estado que dice que es dueño de todo. O podemos seguir el patrón de Cristo Jesús. No hay comparación. Nuestro sacrificio real, entonces, es el agradecimiento, alabanzas, buenas obras de amor y caridad en agradecimiento por su gran salvación. La ley y su testimonio debe ser lo que guarda nuestras vidas. Recuerda lo que dijo Cristo Jesús: es mejor el dar que recibir. Es mejor que dar que recibir. Usemos menos tiempo en pensar cómo podemos tomar y más tiempo en cómo podemos ser un pueblo que da, para que el reino de Dios y el orden de Dios, su compasión, sea expresada en nuestra sociedad. Oremos juntos.